En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Bienvenidos una vez más a Historia, Libros y Banderas, nuestro programa donde conversamos precisamente de libros. Y qué mejor que tener a una gran invitada, Carmen McEvoy, historiadora peruana, autora de numerosas obras de referencia que tengo el gusto de conocer hace casi un par de décadas y de haber leído muchas de sus obras. Aprovechando su paso por Chile, le hemos querido invitar a conversar sobre este libro, Guerreros Civilizadores, que tiene como subtítulo Política, Sociedad y Cultura en el Chile durante la Guerra del Pacífico, publicado por Crítica. Agradecemos a Planeta por habernos mandado el libro. Carmen, qué alegría verte después de tanto tiempo.
Mira, ¿cómo estás? Igual, cuando vi tu nombre en la primera entrevista, dije qué increíble, ¿no? Porque nuestros caminos se han cruzado, como dices tú, desde hace varios años. E incluso hemos publicado libros colectivos juntos.
Efectivamente. Oye, Carmen, y para los auditores de Historia, Libros y Banderas, ¿cuáles son tus principales intereses historiográficos? Porque tu obra es bastante vasta. Yo la primera vez que escuché de ti fue a propósito precisamente del pensamiento republicano en Perú en el siglo XIX, pero después te he ido siguiendo y si vienes según una línea matriz, tú tratas distintos aspectos bien, bien interesantes.
Sí, empecé con el Partido Civil, ¿te acuerdas? Todo el tema de la campaña de Manuel Pardo. Empecé, básicamente, mi personaje inicial, que fue mi tesis de maestría, fue Manuel Pardo y su proyecto político en 1870-72. Eso se convirtió en mi tesis doctoral, La Utopía Republicana, que ya amplió un poco el espectro de la cultura política peruana. Y de ahí he ido, digamos, viendo personajes. Me gustan mucho las biografías intelectuales. Hemos visto funerales juntos, ¿no? Hemos hecho, digamos, una serie de coloquios en los que tú has participado, incluso en Lima. Y ahora me moví al tema de la guerra, que es este libro.
Bueno,
claro, que ya tiene sus años. Esta es la quinta edición, la reedición. Y ahora estoy trabajando, bueno, y entré con el tema de Locañas, ¿no?
El libro con Gabriel Cid.
Terror en Locañas con Gabriel Cid, que fue realmente para nosotros, entramos en la dimensión desconocida de la violencia.
Tremendo tema.
De la posguerra, ¿no? Como la posguerra va trayendo, pues, a estos soldados desmovilizados que después participan en ese asesinato, en esa suerte de masacre. Entonces ahora estoy haciendo, a través de un personaje, estoy entrando al siglo XX. Y en este capítulo, ahorita lo estoy escribiendo el libro, son los locos años 20.
Ya.
Que es entre guerras, cultura política, incluso recetarios, el rol de las mujeres. Entonces he entrado ahora al 20 para tratar de entender la historia política del Perú del siglo XX. Y mi tema que queda ahí en el candelero, que se va a venir después, es una biografía de Ima Sumac, que es esta cantante peruana que termina, pues, en Hollywood haciendo una película con Charlton Heston.
Antes de entrar al libro que nos convoca, Guerreros Civilizadores, te quiero preguntar por otro que nos dio una buena noticia hace poco. Funerales republicanos en América del Sur. Tradición, ritual y nación. Un libro que tú generosamente me invitaste a participar como coautor con el funeral de Balmaceda. ¿Cuál es la relevancia de los funerales republicanos como para dedicarle un libro? Yo creo que son muy relevantes, pero eso lo aprendí de ti.
Claro, esto es el tema del ritual, ¿no? La importancia, ahora que los rituales han pasado, digamos, a un segundo plano, ¿no? Que la política se maneja, digamos, con otros códigos, la violencia, el enfrentamiento. Bueno, hubo un momento en la historia, del siglo XIX, donde los funerales, pues, marcaban hitos, ¿no? Era reconciliación.
Solo en América Latina.
No solamente en América Latina. Si recuerdas en ese libro, el último funeral es de Víctor Hugo.
Sí, pues.
Entonces,
y en la edición nueva tú incorporaste otro.
He incorporado, claro, ha salido y te voy a hacer llegar tu ejemplar. Solar, con Planeta. Ha salido una reedición el año pasado, el anteaño, y ahí hemos agregado el funeral de Lincoln, que es bien interesante, el de Juárez, el de José de la Mar, que es un presidente peruano que termina deportado, y un par más, el de el presidente que fue asesinado en Ecuador, que también, digamos, es el tema es qué cosa se hace con el cuerpo o del héroe o del tirano y cómo eso permite que una sociedad, tú dices, ¿no? ¿Por qué un funeral? Que una sociedad se haga preguntas de su momento histórico, ¿no? Por ejemplo, el de O'Higgins, que me tocó a mí.
¿No? Tuvo que repatriarlo.
Repatriarlo, convencer al Congreso, que estaba un poco dividido entre conservadores y liberales, que pues O'Higgins no era el monstruo que se proyecta post-independencia, un tirano, un autoritario que manda incluso matar a los Carreras, ¿no? Lo acusan de muchas cosas. Se reconcilian con O'Higgins y lo convierten en el padre fundador, ¿no? Entonces, ¿cómo un funeral te abre un pórtico para una serie de preguntas de construcción estatal y de identidad nacional?
Y antes de ir al libro mismo, quiero una pregunta de contexto del libro, que tú ya algo anunciaste en la primera respuesta. ¿Cómo llegaste al tema de la guerra? Porque tú llegaste a la guerra, yo te leo al menos tres cosas sobre la guerra del Pacífico, o dos y media, porque hay un artículo por ahí, el de la mano de Dios. Pero también tienes que es de la parte final de la guerra civil de 1891, como es Terror en Locañas. ¿Qué te interesó de la guerra? ¿Cuál es la vinculación que tienes con el tema?
Bueno, todo el tema de cómo se justifica una guerra me pareció fascinante. Me acuerdo que leí, porque nosotros pues hay todo un tema ahí con la guerra en el Perú, pero también con la ocupación. O sea, y ahí tengo una colección de documentos que se llama Chile en el Perú. O sea, la ocupación marca un periodo importante en la historia del Perú. Pero recuerdo que una maestra mía, Margarita Guerra, escribió un libro sobre la ocupación y en un pie de página encontré un relato de un soldado que llegaba a Lima y decía algo así como Lima retorciéndose en sus placeres, ¿no? Lima vacante, la vacante es esta del teatro griego, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué cosa motivó al soldado, ¿no? Entre la ficción, la fantasía, el nacionalismo, la revancha. Entonces a partir de ahí se me abrió todo el mundo de la guerra, que no solamente es la guerra, sino es, digamos, la sociedad civil, que es un poco el tema de este libro. Y después, un poco con Gabriel, decidimos replantear la cronología de la historiográfica chilena, que siempre ha sido independencia, confederación, guerra del Pacífico. Y nosotros dijimos, no, acá empieza la guerra del Arauco. O sea, la Araucanía, ese lugar donde se mandan a los militares, ahí estaba Balmaceda, está Orozimbo Barbosa. Entonces empezamos.
Baquedano.
¿Ah?
Baquedano.
Perdón, siempre me confundo. Baquedano, Orozimbo Barbosa, bueno, sí, muchos, claro. Muchos, de Salvo, ¿no? Entonces ahí dijimos, esa guerra, que es como la madre de todas las guerras, porque ahí van ellos a entrenarse, para bien o para mal. La segunda es la guerra del Pacífico y la tercera es la guerra civil, que tú la conoces porque has escrito mucho. Entonces, este evento que ocurre, que es esta masacre, nos abrió a un tema que ya va más allá, digamos, de la justificación, que es el tema de la violencia. Claro. ¿No? Entonces, llegué a la violencia a pesar de que mis primeros libros eran relacionados con la civilidad. No, me fue llevando, y yo creo que en el Perú pues la guerra del Pacífico es como acá, ¿no? Es uno de los temas más interesantes para
ahora. Me llama la atención eso, que tú te involucras en la guerra del Pacífico, lo estudias en los documentos, como se hace en la historia y en la bibliografía, pero lo haces desde el ángulo intelectual de Chile, no el emocional, el intelectual. ¿Por qué tomas esa decisión, que no te digo que está bien ni mal, sino que es contraintuitiva, siendo tú peruana?
Absolutamente, porque lo que quería justamente era romper. Yo tengo un doctorado en historia latinoamericana. Entonces yo creo que había que entrar a la guerra no como peruana, sino como una historiadora de la región, ¿no? Entonces, ¿cómo dejas de lado un poco tus estereotipos, tu nacionalismo que existe, que está ahí presente, porque ha sido, digamos, formada en la historia del Perú con la guerra como un momento para el Perú, pues, terrible. Y dije, esta es una guerra interesantísima, porque tiene fases, ¿no? Está la fase en que Chile duda de entrar. O sea, no es que... Y un poco que a partir de este análisis es un poco romper con las ficciones, ¿no? Chile se estaba preparando. No, cuando tú comienzas a leer las cartas, pues, entre Aníbal Pinto y Santa María, te das cuenta que es una guerra que está poniendo en riesgo todo, ¿no? Hay esta carta que siempre la menciono, que Santa María le dice a Aníbal Pinto: Chile se está jugando a una carta toda su bolsa. Es como un casino la guerra, ¿no? Entonces no es una guerra premeditada. Esta idea digamos que el enemigo es visto como que está complotando. No, acá entran todos sin saber a dónde van.
De un momento a otro.
Y claro, ¿cómo es la guerra? La guerra tiene su propia dinámica. Entonces me lleva a la guerra porque yo creo, como historiadora, y bueno, tú lo sabes porque tú has trabajado la guerra civil, que la historia, el primer historiador, Heródoto y Tucídides, ¿de qué hablan? De la guerra. O sea, la historia como ciencia nace a partir de un relato de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que es el campo de interés del historiador, porque te permite encontrarte con una serie de elementos: sociedad civil, cultura, soldados, violencia, armamento, militar, todo está ahí. Y lo más fascinante, y acá termino, es que entras al territorio de la contingencia, ¿no? Que es un poco lo que dice, no sé si es Heródoto o Tucídides, que dice: les voy a contar una guerra que parecía que iba para acá y se fue por otro lado. Entonces te va llevando la guerra, y yo creo que es una experiencia fascinante. Yo creo que salí de ahí entendiendo mucho de la historia de Chile, ¿no? Y creo que ese era mi propósito.
Vamos al libro que hoy nos convoca: Guerreros Civilizadores. ¿Cómo nació este libro, publicado por Crítica este 2025, y que desde ya les comento que está en librerías para los que estén interesados? Es un libro muy, muy valioso, con un gran acopio documental y una reflexión muy, muy profunda. Carmen, ¿cómo nació este libro, Guerreros Civilizadores?
Bueno, primero que estaba terminando mi doctorado en San Diego, que bueno, ya 30 años que cumplo de haber salido de la Universidad de California, San Diego, a quien agradezco muchísimo. Fui con una beca y aprendí mucho de historia latinoamericana, ¿no? Entonces había terminado mi tesis, La Utopía Republicana, que se publicó en Lima, y estaba buscando un tema, ¿no? Entonces había hecho, uno de mis asesores de tesis, Michael Montión, probablemente lo conoces, sí, ha trabajado, pues,
sobre
el siglo
Salitre, Salitre.
Ha trabajado Salitre. Entonces por ahí ya había empezado a leer libros que me sacaban de este provincialismo, ¿no? Porque nosotros tenemos que arriesgarnos a hacer, así como los americanos se fueron a hacer historia latinoamericana y probablemente ahora se regresen a su país para trabajar el populismo de Trump, ¿no? Porque era como que nosotros éramos los bichos raros, pero ahora como que la historia de ellos merece una revisión. Entonces decidí, dije, este es el tema: Chile, la guerra del Pacífico. Y como te conté anteriormente, me encontré con esta nota a pie de página que había todo un tema de feminización de la guerra, que tengo un artículo sobre, sí, eso, pues. Bella Lima se llama, ¿no? Bella Lima, ya tiemblas llorosa. Entonces ahí entendí que Lima se había vuelto lo femenino, que había todo un elemento de... Entonces me presenté a la beca Guggenheim. Y en la beca Guggenheim planteé que quería trabajarlo de esa manera y me la gano. Entonces, con ese, digamos, con ese gran apoyo de la Guggenheim, me vengo a vivir un año acá. Me vine acá, me adquirí un departamento y todos los días me iba al archivo ahí a Santa Lucía, porque estaba en la biblioteca y el archivo
nacional.
Entonces recuerdo que encuentro, ¿no? Esto fue. Tú has dicho contraintuitivo, pero yo creo que esto fue intuitivo. Yeah. O sea, dije, por ahí, acá hay algo. Acá hay una beta que no se ha trabajado, ¿no? Entonces ahí me encontré con el archivo de Vicuña Mackenna, que yo siempre digo, él fue mi asistente de investigación. Porque te acuérdate que mandaba a pedir las cartas,
sí,
las recogía del campo de batalla.
Las que venían desde la guerra misma.
Las que venían desde el frente, sí, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue todo lo que él había recolectado, le comencé a dar forma y de ahí nació este libro.
mucho de eso está reflejado en esta obra que estamos conversando con Carmen Maqueo, Guerreros Civilizadores, publicado por Crítica. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
¿Qué tal? Soy Pepa Hoffman y este domingo en Voces que Unen Chile te quiero invitar a conversar con Javier Krasman, agricultor y candidato a diputado por el Distrito 6 de la Quinta Cordillera, y Macarena Urenda, candidata a diputada por el Distrito 7 de la Quinta Costa. Vamos a tener una entretenida conversación sobre los problemas de Chile, los problemas de la región y dos personas valientes que han decidido dar el paso al servicio público. Nos vemos este domingo a la 1 de la tarde en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de las empresas que mueven el país lo hacen con los arriendos mensuales de Mita.
Fíjense ustedes que en las eliminatorias del 54 Chile no ganó ni un partido. Recién para el 58 a Suecia, donde también quedamos eliminados, allí por fin ganamos. Fue en el Estadio Nacional y La Roja derrotó estrechamente a Bolivia por 2-1. Ese partido empezó perdiéndolo con una anotación de Halcón para los bolivianos. Empató Guillermo Díaz y el triunfo lo anotó el gran Jaime Ramírez en el segundo tiempo. 37.000 personas en el Estadio Nacional. René Quitral, portero de Wanderers, histórico en el arco. Caupolicán Peña. Estaba Raúl Salazar, Antonio Morales, Luis Vera, Vicente Astorga. La delantera era muy interesante. Jaime Ramírez, Enrique Ormazábal, Jorge Robledo, el Peta Fernández y Guillermo Díaz. Fernández Díaz, la mítica ala izquierda de Wanderers y Palestino. Ladislao Pacosdi, un húngaro extraordinario, era el entrenador.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con los arriendos mensuales de Mita Rentacar. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Mita Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro conversaremos con el médico veterinario Rodrigo Quirós, con quien analizaremos el fascinante mundo de la hípica. No se lo pueden perder. Este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Carmen Maqueo, y amiga de tantos años, Guerreros Civilizadores es el libro. Aquí te quiero hacer dos preguntas que algo has insinuado, pero el título no es neutro aquí. Guerreros Civilizadores quiere decir algo, no es pura suerte que quedó ese título.
Guerreros Civilizadores es un oxímoron, ¿no? Porque la gente siempre piensa de los dos, de las dos miradas de Chile y del Perú, ella les dice que los chilenos son civilizadores, ¿no? Por un lado, digamos, los nacionalismos afloran. Pero yo lo que traté es hacer un guiño, probablemente eso debería ser entre comillas, pero no se entrecomillan, digamos, los títulos. Pero la idea es de que, digamos, bajo la égida de Bello hay todo un modelo civilizatorio, ¿no? En Chile. Yo creo que Chile es un país, justamente porque es el lugar donde Sarmiento escribe Civilización y Barbarie, ¿no? Nos hemos olvidado de que él está acá en el exilio y que manda pues sus artículos, ¿no? Que Facundo al final se concibe acá. Entonces ahí tiene muchos lectores, tiene muchos seguidores, y yo creo que compran el paquete. O sea, Benjamín Vicuña Mackenna y todo ese grupo de liberales piensan de que Chile pues es el civilizador, es la república modelo, ¿no? Hay toda una percepción de esta república pequeña, honesta, ¿no? Hay toda una...
¿Tú nombras eso del mito del excepcionalismo chileno?
El excepcionalismo, los Estados Unidos del Sur, ¿no? Hay una narrativa bien potente, ¿no? Y ahí está Bello, que es el que les ha armado el modelo institucional o burocrático. Y lo cito, y ahí está Varas, ¿no? Que están pues todos estos. Lo interesante es que van apareciendo todos estos personajes y van dándole a la guerra una justificación civilizatoria. Entonces nosotros estamos obligados, me parece que está el epígrafe, a pelear una guerra civilizada, ¿no? Y las guerras no son civilizadas, porque a Concepción y todo lo que pasa en la Sierra del Perú de civilizado no tiene nada. Pero tú tienes que dar una lección al mundo de que estás, digamos, civilizando a los peruanos. Y de ahí nace el concepto de guerreros civilizadores.
La parte documental, la parte del archivo Vicuña Mackenna o el Archivo Nacional, ¿qué otras cosas fueron relevantes para ir construyendo un relato que fuera comprensivo de lo que tú llamas aquí política, sociedad y cultura en el Chile de la Guerra del Pacífico?
Bueno, Chile pues ha tenido una buena organización de sus archivos, ¿no? De los archivos personales, pero también de los archivos públicos. Entonces, ¿qué cosa he utilizado? Y si vamos capítulo por capítulo, el primer capítulo son cartas. ¿No? Si te das cuenta, es la correspondencia que está, alguna publicada, otra no. Santa María, Pinto, los señores de la guerra. O sea, los señores de la guerra están ahí, Eulogio Altamirano, Varas, ¿no? Varas tiene pues...
Figura clave.
Ah, figura clave, no, Varas.
Ya te voy a preguntar de eso.
Yo creo que sin Varas, o sea, Varas es el mombarismo, o sea, Varas es el modelo del burócrata, ¿no? Y cómo se van, no es el Estado, ¿no? Yo digo, el Estado no está como, el Estado tiene sus grietas. Yo creo que es una burocracia que se ha armado y es la burocracia que después va a servir a Chile durante la guerra. Pues ahí está Sotomayor, ¿no? Están todos ellos. Entonces, el primer capítulo básicamente es cartas. El capítulo de sociedad civil son periódicos que no están en el archivo Vicuña Mackenna, sino que los he ido, digamos, recolectando en diferentes archivos. Algunos están publicados, otros no. Entonces me fui a todas las regiones, Coquimbo, Talca, ¿no? Incluso al sur, ¿no? Y trato de ver cómo impacta la guerra.
Aparece el diario La Serena en algún minuto.
En La Serena, cómo impacta la guerra en las regiones. Y cómo lo interesante del tema en la guerra abre la posibilidad de un reposicionamiento de las provincias. ¿No? Por ejemplo, Talca, ¿no? Talca dice nosotros somos la primera. Entonces, esto, Aconcagua.
Y un reclamo frente al central.
Y totalmente. Entonces, Aconcagua, porque entonces los partes militares son fundamentales, cómo se comportaron los batallones. Entonces, ahí está, digamos, periódicos. En el capítulo sobre los capellanes, está pues el estandarte católico, están los sermones, ¿no? Entonces, fue muy interesante ir de lugar en lugar y de personaje en personaje o de colectivo en colectivo, y ya el digamos Vicuña Mackenna me sirve muchísimo con el capítulo de los soldados, porque él recoge las cartas, la de Baeza, por ejemplo, que es una carta tan interesante que le escribe a la mamá que reza por él. Yo creo que hasta Baeza le sacaron del bolsillo las cartas, porque él decía, ustedes consíganme todo lo que se pueda, ¿no? Y después me fui al archivo del ejército, que está en el edificio Diego Portales.
Centeno.
Sí, ahí conseguí muchísima información sobre comisarías, sobre lo que sería la maquinaria militar de la guerra, ¿no? Entonces, y de la ocupación también hay mucho, porque hubo mucha discusión, y eso a veces se olvida, que ya, digamos, la población, la ciudadanía estaba cansada de esa guerra. Entonces, están obligando a desocupar.
Hay un primer capítulo que tiene un título muy notable, dice Chile viejo y Chile nuevo. ¿Qué quieres decir exactamente?
Esa imbricación, pues, sí. ¿No? Que parece que es una paradoja, ¿no? Porque Santa María ha sido el enemigo feroz de los conservadores, ¿no? Acuérdate, ha habido luchas, pugnas, peleas. y después ellos como Estado se dan cuenta, Pinto y Santa María, que tienen que traer a Chile Viejo, y Chile Viejo pues es todos estos burócratas que han servido desde el bombarismo. Yo me imagino pues que Varas tendría, no sé, más de 70 años durante ese periodo. Ya es un,
por ahí, sí, un poco
ya menos. Ya es un hombre mayor, pero que arma la red de espionaje. O sea, está al tanto de todas las movidas, está negociando las compras del armamento. O sea, es un personaje fundamental en el gabinete, ¿no? Entonces, eso ha sido Chile Viejo, Chile Nuevo. Primero, viejas burocracias sirviendo, y este Chile, porque ahí esto viene, ese nombre viene de una carta de Eulogio Altamirano que le dice, lo estoy saludando desde el Chile Nuevo, ¿no? Y el Chile Nuevo es Tarapacá. O sea, el Chile Nuevo es el Chile que ha sido conquistando en la guerra, ¿no? Entonces, esa tensión, y esa tensión que se nota en el ejército, si piensas en Erasmo Escala, él es Chile Viejo. Es el militar de la independencia, que va a ser sustituido por nuevos militares que van llegando y que van creando pues el nuevo ejército, que va a ser después el nuevo ejército que los prusianos van a modernizar, ¿no? Entonces, es esa tensión, pero de esa tensión sale pues una maquinaria de guerra, ¿no?
En el capítulo 2, como mencionabas tú, utiliza otro tipo de fuente, pero me llama la atención la doble dimensión que usas para explicar la guerra. Por un lado está lo que llamaríamos el tema propiamente militar, pero en lo que tú te concentras es en la guerra cívica. ¿Por qué no nos explicas qué implica esto último?
Sí, esta idea de la guerra y sociedad, ¿no? Que ha sido una discusión que se empieza como por los 90, ¿no? Y que yo logré mucho, mucho material, por ejemplo, la Guerra Santa, ¿no? Explicar la Guerra Santa, la Guerra Justa, ¿no? Que la aplicación, yo me acuerdo cuando fue puesto el tema de los Estados Unidos participando en una serie de guerras, salen un montones de libros sobre la Guerra Justa, ¿no? Entonces, ¿cómo se va comenzando a aplicar este término por los capellanes, ¿no? Entonces, hay discusiones del presente que me llevaban a mí a explorar en el pasado qué estaba ocurriendo, y tú probablemente lo sabes mejor que yo. Este Valdivieso, este arzobispo, crea pues un ejército de soldados de Cristo, ¿no? Y ellos son los que van a dotar a la guerra de esta ideología, de la misión, de la civilización. Llegan a los pueblos y dicen, los peruanos están amancebados, no están cristianizando como nosotros.
Ese es el tema que forma parte de tu artículo de La Mano de Dios.
Exacto, también. De La Mano de Dios. Y lo que es interesante es cómo ellos creen que desde la periferia, porque acá hay todo un viejo ajuste de cuentas entre la periferia de la Capitanía General y el centro virreinal decadente, corrupto. Entonces, desde la periferia ellos intentan una nueva cristianización del Perú, ¿no? Eso me parece a mí notable, ¿no? De todo este grupo de Salvador Donoso, ¿no? Y todos estos sacerdotes.
Ramón Ángel Jara. Ramón Ángel Jara.
¡Ay, Ramón Ángel Jara!
Gran orador sagrado. Pero también en el plano civil y no necesariamente sacerdotal está la misma idea. O sea, la idea de civilizar o de hacer una guerra que sirviera, por decirlo de alguna manera, al patriotismo chileno. Exacto. Al desarrollo chileno.
Exacto, y ahí está, digamos, la una suerte de ironía, ¿no? Porque estos liberales y conservadores están disputando el poder. Acuérdate que después de la guerra se propone Baquedano como candidato, que es el candidato de los conservadores. Y como tú bien dices, están en la misma clave, ¿no? Vicuña Mackenna lo que quiere es dotar de contenido al discurso nacionalista, y es ahí donde aparece Pratt y estas mini biografías que él produce, ¿no? Vicuña Mackenna es fundamental y sería la contraparte de los curas, porque él solo se hace él prácticamente solo se hace la guerra con el ferrocarril. Pero la misma idea de que Chile tiene que sentirse superior moralmente, ¿no? Es una moralidad cívica, como tú dices, frente a la moralidad cristiana.
Ahora, en eso, los héroes, Pratt, el mayor de todos, desempeñan un papel fundamental en el sentido de identificar a la patria con sus mejores hombres, mirar que hay gente que está dispuesta a morir por Chile en momentos importantes, y se crea una especie de panteón republicano que es muy, muy decisivo.
Absolutamente, absolutamente. Toda esa traída de cuando se trae a Pratt, ¿no? después de su muerte, todo el tema de la viuda.
Claro, una raya la llegaba al paraíso.
Benjamín Vicuña Mackenna entrevista a la viuda y cuenta que llegó a la casa y que lo recibieron y que estaban todos llorando. O sea, hay una novela de la guerra. Y por eso que en el siglo XX, Adiós a las armas, ¿cómo se llama la colección esta de historias de la guerra?
No me suena.
Entonces, Adiós a las armas es otra, es Estados Unidos. Pero digamos, a través de la radionovela, a través de la novela, se revive no me acuerdo ahorita el nombre, famosísima, que tiene miles de libros que los chilenos van a leer y que van a volver a revisitar esta guerra, ¿no? El séptimo de línea.
El adiós al séptimo de línea, adiós, Nostrosa.
Adiós al séptimo, adiós a las armas, no, adiós al séptimo de línea. Ya, yo creo que ahí es la síntesis de esta narrativa que se crea ya para un público masivo, ¿no?
Obra literaria y patriótica a la vez.
Exacto.
Y después, en el tema, cuando dices el tema religioso, es una cosa, pero paralelamente Chile está viendo un proceso de secularización, del cual Santa María es el portaestandarte. ¿Se puede decir que la guerra, en alguna medida, suspendió las divisiones internas para concentrarse en la unidad frente a un enemigo externo?
Sí, yo creo que ahí es bien interesante la idea del presidente en campaña, ¿no? La idea del presidente en campaña es genial, que no se le ocurre a Pinto, porque es una idea que he visto que existe, digamos, en Europa y otros lugares, que es la presencia civil. Pero ¿por qué, crea el paréntesis? Porque el presidente en campaña negocia con los militares, no impone, sino que llega, le dice a los militares, miren, esta es la idea que tiene la moneda, ustedes hacen eso, ustedes hacen lo otro. Entonces, yo creo que hay un paréntesis de poner el interés general frente a los intereses, peculiares o personales. Pero después también te vas dando cuenta que eso es imposible, porque los militares quieren figurar. No quieren ascensos. Entonces los partes están ahí un poco sesgados para tus amigos. Algunos pues están más presentes en la. Entonces, yo creo que esa tensión entre el bien general y el bien particular en algún momento va a explotar, ¿no? Cuando regresa Baquedano, todo el tema de las intrigas en los diferentes batallones. O sea, está ahí larvada la idea de lo individual. Pero Chile como ente que ha sido inventado y creado por varas, o sea que hay algunos que sí dicen acá el interés es Chile. Y entonces lo interesante es cuando Santa María cuenta que va a los campamentos de los soldados y dice todos quieren figuración, todos quieren ellos hacer la guerra a su manera. Entonces está, como tú dices, hay un tema que va más allá de los intereses personales, pero que al mismo tiempo está mostrando que ya la individuación y las luchas y las putas que van a estallar en la guerra civil están ahí, ¿no? Están presentes, pero contenidas, como tú lo estás afirmando, contenidas porque tenemos que ganarle a los peruanos y a los bolivianos. Esos son nuestros enemigos ahora.
Estamos hablando con Carmen McEvoy, Guerreros Civilizadores, libro publicado 2025, que tiene ediciones anteriores y que lo pueden encontrar ya en librerías. Junto con agradecer a Carmen, hacemos el último alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Este domingo, una nueva entrevista a las 10 de la mañana. Vamos a hablar con don Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y también socio de empresas Paltín Consulting. Vamos a hablar del mercado laboral, del desempleo, del tema juvenil, el fenómeno Nini. para ellos, y también inflación, política monetaria, propuestas económicas de los candidatos presidenciales, en fin, mucho más. No se lo pierdan. Este domingo a las 10 de la mañana, la entrevista de Agricultura.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini. Una presentación de Vive Mejor de Cruz Verde, junto a sus grandes descuentos.
Cuando escuchamos hablar de la vitamina C, lo primero que generalmente se nos viene a la cabeza es naranjas y que ayuda a prevenir resfríos, gripes y otras afecciones. Pues bien, la vitamina C es mucho más que eso. ¿Sabías que es antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres, previene enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer? Esto te va a gustar. La vitamina C es crucial en la producción de colágeno, una proteína necesaria para la piel, los huesos, los dientes y los vasos sanguíneos, fundamental en la absorción de hierro de origen vegetal. Y cuando tenemos una herida, ella llega a contribuir en el proceso de la cicatrización. Se ha descubierto que la vitamina C está asociada con un menor riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, colesterol alto y diabetes. Y esto sigue, ¿eh? Podría ayudar a la salud ocular, específicamente a las cataratas y degeneración macular. Uf, y así, ya sabes, a consultar siempre. Eso sí, con tu médico antes de automedicarte la dosis que generalmente vas a necesitar de vitamina C.
Vive Mejor. Ofertas exclusivas para socios del Club Cruz Verde presentó Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini. Ya comenzó Ahorro Agosto para socios del Club Cruz Verde. Vive mejor con estas ofertas. Cotidian, ropa interior desechable adulto para incontinencia fuerte, 16 unidades, talla P, M o G, XG. Todos los días con Club a 13.400 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen y los quiero invitar este domingo en Radio Agricultura, Agricultura TV y todas sus plataformas a sintonizar y vernos en La Hora Liberal con Ignacio Briones. Vamos a estar este domingo a las 11 conversando del panorama chileno, también hablando de lo que pasó, del drama, la tragedia en Colombia y todos los temas de actualidad en La Hora Liberal. Nos vemos el domingo a las 11.
En Agricultura estamos presentando Historia, libros y banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Hola, volvemos aquí en Historia, libro y bandera. Estamos conversando con Carmen McEvoy sobre Guerreros Civilizadores, libro publicado por Crítica este 2025. Carmen, te quiero preguntar por la parte final del libro que tiene también aspectos que son para mí por lo menos muy, muy novedosos. El primero, refundar la república en la frontera. La frontera en Chile se conocía más bien el sur, el mundo de Arauco, pero tú tratas otra cosa en este refundar la república en la frontera. Cuéntanos un poco.
Y claro, esto parte de esta teoría de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país de frontera, ¿no? Hay ahora una serie buenísima, American Primeval, o sea que Estados Unidos surge en Wyoming, en territorios que va incorporando, ¿no? Entonces, un poco la idea es que la república se autoelimina o no se expande en la medida que tú te quedas en el centro. O sea, tiene la única manera de poder concretar el sueño de la república y darle a todos tierra, que era básicamente el modelo norteamericano, es la conquista, ¿no? Entonces, la frontera es el lugar donde la república. Entonces, ahí está todo el tema que va de la mano con el proceso civilizatorio, ¿no? Porque esta es una frontera que ha estado en manos de los frívolos peruanos, de los bárbaros bolivianos, que no han sabido pues cuidarla. Y entonces el argumento es: vamos a devolverle este territorio a la humanidad. lo vamos a humanizar, ¿no? Y humanizar significa trenes, ferrocarril, telégrafo, ponerlo en el momento contemporáneo. Entonces yo creo que ahí hay ese elemento de la conquista de lo bárbaro en territorio norteamericano que después esa misma idea se traslada a México, ¿no? Después de que ellos han consolidado una serie de estados propios, se mueven a California, a Nuevo México, y esa es la frontera para ellos, pero la frontera tenía gente, ¿no? Entonces, crean el mito de la frontera, que yo creo que acá en Chile pues hay libros sobre Chile, país de frontera, Chile y la guerra, ¿no? Claro. Y después, paralelamente a esto va el tema que habíamos mencionado, que es el de la ocupación. Que es,
eso tú dices, los dilemas de la guerra permanente.
Los dilemas de la guerra permanente, claro, porque y es lo que ocurre cuando te conviertes en una suerte de república imperial, ¿no? Porque esto es un mini Estados Unidos, ¿no? Hay si recuerdas, hay un norteamericano que dice, hay que observar a Chile. No, Chile está haciendo cosas interesantes, ¿no? Chile va a ser el próximo imperio. Ya después viene la guerra civil y el modelo un poco entra en colapso, pero básicamente es, este país sabe cómo llegar, ¿no? Entonces, es una guerra permanente, pero al mismo tiempo es una institucionalización permanente con la creación, que yo creo que es lo más novedoso del libro, de las jefaturas político-militares. Entonces, vas creando, ya desde Antofagasta, vas creando un modelo político, ¿no? Y en ese modelo político vas nombrando autoridades, capturas el telégrafo, capturas el correo y vas avanzando hasta que creas una franja costera que esté en manos de los jefes políticos militares, ¿no? Que significa, como digo yo, una suerte de estado subsidiario y que tiene su eje central en Lima con Lynch, ¿no? Y Lynch, qué casualidad que viene de la guerra del opio, que viene de la Marina Imperial, ¿no? Entonces tiene un concepto de expansión, ¿no? Entonces ahí se crea pues esta articulación, porque acuérdate que antes de Lynch la cosa no pintaba bien. Parecía que no iban a poder controlar pues a los peruanos que no habían firmado. Entonces, yo creo que ese modelo de expansión permanente, que es guerra permanente, porque el tema, creo yo, no es que existiera un modelo de ocupación, se crea en la guerra. Nunca había ocupado, salvo pues las zonas de territorios del sur, pero Chile nunca había establecido un gobierno con alguien que cobre impuestos, cupos, limpie la ciudad, porque hay todo un tema de sanitario, de Lima, recojo de basura, comisarías, jueces. Entonces, ¿cómo un país tan pequeño es capaz de armar un tinglado político tan tan sofisticado?
Ahora, desde el punto de vista histórico, ¿cómo se articula esta doble dimensión que incluye, por una parte, la autopercepción de excepcionalismo chileno en términos de que tiene un sistema republicano que funciona, que es mejor que las otras provincias de Sudamérica o estados de Sudamérica e incluso de América en general? Y por otro lado, el patriotismo que adopta un evidente carácter militar con la guerra del Pacífico. Algo de eso ya existía en la guerra contra la Confederación, tema que también ha trabajado nuestro amigo Gabriel Cid, pero aquí nuevamente el nacionalismo chileno adquiere un carácter marcial.
Exacto, es como que ahí ocurre algo y que después se va a exportar en el gobierno de Balmaceda, que es una alianza cívico-militar, ¿no? Ahí claramente se nota de que los civiles tienen que tomar prestados elementos de marcialidad, de ejército, de desfile, la entrada a Lima, ¿no? La entrada a Lima con Baquedano adelante. Entonces, es como que ese modelo demanda la figura del militar. Y por eso es que la guerra civil del 91 es tan violenta, porque se enfrentan militares que han servido en el mismo bando, se enfrentan y prácticamente se destruye ese viejo ejército, ese viejo ejército. Yo creo que esa escena de Orocimbo Barbosa masacrado, perseguido.
Claro, después de Placilla.
Después de Placilla, y tú piensas en Orocimbo Barbosa que es la avanzada, ¿no? Es que es como unas fuerzas especiales del ejército, ¿no? Él es el que está viendo a dónde hay que desembarcar y todo lo demás. Entonces yo creo que Chile sí, Chile logra sintetizar una maquinaria. Yo creo que lo interesante, yo creo que es una contribución del libro. Yo entro a diferentes niveles, pero yo creo que lo más interesante para mí, yo creo que como historiadora, es cómo se construye una maquinaria político-militar. Y lo que es una suerte de depuración de un ejército viejo que no te sirve. Acuérdate que Erasmo Escala hacía misas, se creía como una suerte de soldado feudal. No, eso ya no sirve, ¿no? Entonces vienen empujando los de atrás, que son los que finalmente pues son los que van a determinar esta nueva oleada, que yo creo que también hay tema de movilidad social en la guerra, ¿no? Porque estos van creando puestos donde un nuevo ejército va surgiendo y va tomando posiciones, y hay todo un tema de corrupción también, ¿no? Porque el Perú les permite enviar 5.000 empleados, ¿no? Recuerden la ocupación, ¿no? Cuando la gran discusión es los soldados y los burócratas no quieren desocupar, se quieren quedar en el Perú, ¿no? Entonces, esa guerra crea su propia inercia y sus propios beneficios personales, ¿no? Y entonces Santa María se enloquece y dice, tenemos que hacer algo para que esto termine, y ahí es donde convence pues a Iglesias de que firme la paz con ellos, ¿no?
Y evitar la guerra permanente.
Exacto, pero antes tenían que derrotar a Cáceres, que es lo que hace, digamos, el ejército chileno junto con Iglesias.
Perfecto, Carmen. Carmen, en este programa Historia Libre y Bandera, al finalizar, ya estamos llegando al final, siempre le preguntamos a nuestros invitados por recomendaciones de libros que te hayan marcado, libros que te hayan gustado, libros que estés leyendo y que creas que vale la pena comentar con nuestros auditores.
Bueno, ahora últimamente, y me hicieron esa pregunta, y creo que incluso escribí una columna, he vuelto a los libros de Marguerite Yourcenar, que es una gran, pero gran novelista, pero hace novela histórica, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que
ensayista además.
¿Ah?
Ensayista
además. Y toca temas, porque estamos en un momento, pues, justo voy a presentar un libro que se llama En el umbral de lo desconocido. Estamos en un tránsito, ¿no? La humanidad está viviendo un tránsito muy violento, ¿no? Entonces Marguerite Yourcenar pone temas como la muerte, ¿no? En el caso de Memorias de Adriano. O sea, diría yo que ese sería el libro de cabecera, ¿no? Yeah. Es uno de mis libros más queridos, y me lo encontré arreglando mi biblioteca y me lo encontré subrayado y lo volví a subrayar. Entonces ese, y estoy volviendo a los clásicos, estoy leyendo las memorias de Marco, las meditaciones de Marco Aurelio.
Ya.
Que es otro emperador. Un
clásico romano.
Otro, claro, otro emperador que también está un poco viendo la vida, la muerte, ¿no? El pensamiento estoico. Entonces estoy regresando a los clásicos, en eso estoy ahora. Pero estoy leyendo cosas también sobre los inicios del siglo XX.
Eso a propósito de tu nueva investigación.
Sí, sobre los años locos. Estoy leyendo un libro sobre Gilded Age en Nueva York, ¿no? Entonces un poco trato de combinar.
Y si tuvieras que recomendar algo de la Guerra del Pacífico publicado en tu país, en Chile, en otros países, ¿qué nos podrías compartir?
Hay un historiador peruano, Gerardo Trillo, no sé si has... La prensa, ¿no? Se está trabajando mucho la prensa de la guerra. Yo creo que ese es otro capítulo que te muestra que la guerra se expande a nivel regional, ¿no? Porque se lleva la prensa a Panamá, peruanos que están escribiendo ahí. En Argentina hay muchos chilenos, hay una guerra virtual, ¿no? Hay una guerra de publicidad, y los publicistas que también van a Washington a hacer el lobby, ¿no? Entonces yo creo que es una entrada a la guerra de la prensa, y la capacidad que tiene la prensa de crear noticias falsas que yo creo que eso también es...
Que además eso es parte de la guerra.
Totalmente. O sea, acuérdate la guerra entre Estados Unidos y Cuba, y la guerra hispanoamericana, no sé cómo es, entre Estados Unidos y Cuba, básicamente. No, entre Estados Unidos y España.
España en el 98.
Bueno, comienza con Hearst, sí. ¿No? Y cómo ya la guerra se convierte en algo que se vende, y eso Vicuña Mackenna lo hace bien tempranamente, ¿no? La guerra es como un folletín, ¿no? Y tú vas contándole a las personas que están en el frente interno, como un romance, ¿no? Las cantineras, es toda una historia, es una radionovela, una telenovela.
La guerra se da en los campos de batalla, pero también en las comunicaciones y la propaganda.
Absolutamente. Y eso los trastorna. En la moneda les molesta porque hay muchos secretos de guerra que se difunden, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, que ya no existe secreto de Estado, ¿no? Y yo creo que ahí Vicuña Mackenna va a jugar un papel fundamental.
En ese sentido, aprovecho de mencionar, a propósito del tema que tú comentas, un libro extraordinario de Adam Kovacic, Guerra y Lenguaje, que se centra fundamentalmente en los años que tú estás estudiando, en la Primera Guerra Mundial,
exacto,
en la posguerra.
Y
es impresionante cómo es tan importante ese tema.
La narrativa de la guerra.
¿No? Así es. Sí. Y esto no significa que seamos felicistas. La guerra es un gran objeto de estudio, pero evidentemente no es para amar la guerra ni desear nuevas guerras.
No, y yo creo que a raíz de Gaza, Ucrania, lo que está pasando ahora, como que el libro vuelve a tener un nuevo oxígeno,
claro,
¿no?
Sí.
Y yo creo que al final, y si recuerdas mi introducción, hay que aprender de la guerra para no entrar a la guerra,
claro,
¿no? Porque la guerra adquiere su propia dinámica y eso te das cuenta de lo que está pasando en estas guerras horribles y ya no la puedes frenar.
Exponencial, sí.
Entonces, conocer la guerra para poder trabajar en la paz, yo creo que es básicamente mi intención con este libro.
Un buen mensaje final de Carmen Macau. Carmen, ¿no sabes cómo te agradezco y la alegría que me ha dado verte nuevamente?
No, yo feliz de estar en Radio Agricultura, estar contigo y digamos que volviendo a esta historia que creo que tiene mucho todavía que decir. O sea, que la guerra del Pacífico se abre múltiples posibilidades de análisis.
Y ciertamente agradecemos a Planeta por habernos mandado este excelente libro, como lo hacen casi todos los meses, me tienen aquí abastecido con buenas obras, así que tienes tu casa, cada vez que venga a Chile me avisa.
Muchísimas
y tú
gracias.
Tienes tantos libros los que podemos conversar que lo hacemos feliz.
Quizás la próxima sea sobre este que voy a presentar en Lima, que es básicamente sobre la coyuntura de la independencia y la herencia que nos deja. Sí.
Excelente, con Carmen Mackenna hemos estado en esta ocasión en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Y les pido que no se vayan porque ya viene, como cada semana, mi propia recomendación de libros. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas mi recomendación es esta obra editada por Carmen Mackenna, Funerales Republicanos en América del Sur, Tradición, Ritual y Nación. Son distintos artículos publicados también por diferentes historiadores que tratan sobre la historia del siglo XIX, principalmente en América hispana. Y lo que ocurre en esta obra es que se revisan distintos funerales que hubo y que tuvieron un sentido muy importante para las respectivas naciones del continente. Figuras como Simón Bolívar, Andrés Bello, Agustín Gamarra, Bernardino Rivadavia, José Manuel Balmaceda, Artigas, Bernardo Higgins y Francisco de Paula González Vigil, entre otros, además del francés y gran escritor Víctor Hugo. Lo que busca este libro es explicar la importancia del ritual, la importancia que tiene la actividad, que es un funeral, para la construcción de la nación y para el desarrollo de las repúblicas. Este libro sigue siendo una obra de referencia para un tema que tiene permanente actualidad. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Carolina Flores.